Hola, bienvenidas a Yo Soy el Sol. Soy Florencia Hernández y en el capítulo de hoy tengo una invitada muy especial. Si no saben de qué se trata Yo Soy el Sol, es un podcast donde hablamos un poco de desarrollo personal, vivencias propias y tenemos conversaciones interesantes. Y este episodio va a tener la participación de una de mis amigas con las que siempre tengo conversaciones interesantes. Las dos estamos pasando como un momento medio bisagra, medio caótico. Interesante, y dije, tenemos que hablarlo porque seguramente a más personas les debe estar pasando lo mismo. Así que le doy la bienvenida a una de mis mejores amigas, Agustina. Bueno, amiga, preséntate, contanos quién sos.
Hola, soy Agustina, tengo 22 años, estudio marketing y me encuentro en un momento de mi vida en el cual estoy atravesando la crisis de los 20.
Creo que todas estamos analizando, atravesando la crisis de los 20. O sea, ¿qué persona que no tiene 20 años no está atravesando la crisis de los 20?
Tal cual. Hay una duda de identidad, de qué queremos para nuestro futuro.
Más que nada, tipo, de quiénes somos, de qué hacemos bien, qué hacemos mal, para dónde vamos, para dónde venimos, con quién nos juntamos, con quién ya no va más. Es como mucha información, ¿no te parece?
Totalmente. Siento que es un momento de la vida en el cual uno empieza a transitar etapas. Hay personas con las cuales vos ya no te sentís parte, no te sentís cómoda. Son evoluciones, las personas también son etapas y no siempre nos acompañan en nuestros ideales.
Claro, justamente hoy estábamos hablando de eso, de qué chocante es cuando estás muy acostumbrada a una amistad, a una pareja, a un vínculo, y de la nada decís, che, pero esta amistad ya no encaja más con mi estilo de vida. Che, pero mi novio ya no encaja con lo que yo quiero. Che, pero mi mejor amiga ya no es más mi mejor amiga porque ahora no pensamos igual, ¿no? Y algo que me decía Beus es como que, bueno, como que todo está en constante cambio y evolución.
Las personas no son para siempre tampoco en nuestra vida y no hay nada malo en eso porque también son etapas.
Sí, como que estamos en constante cambio, como que es todo muy efímero a esta edad, ¿no? Es como que yo me siento medio en un terremoto, siento como que no tengo de dónde agarrarme, como que a veces digo, che, ¿dónde está el suelo? ¿O dónde está el lugar seguro donde me quedo, no?
O incluso, ¿dónde empezar? Bueno, quiero vivir en tal país. ¿Y cómo hago para llegar ahí? ¿Qué tengo que hacer para eso? Y ahí te agarra como la frustración de no saber para dónde ir, si lo que estás haciendo está bien. O mismo la carrera. ¿A cuánta gente le ha pasado de empezar a estudiar algo y con el tiempo se dio cuenta que no era lo que realmente quería o no era quizás lo que se veía haciendo en un futuro?
Sí, o mismo que no te hallas en el sistema educativo.
También, porque no siempre la universidad es la única salida que vos tenés para ser una persona exitosa.
Sí, y algo que a mí me gusta mucho de ella y quiero destacar y quiero que nos cuentes es cómo haces, porque vos siempre le buscás el lado positivo a las cosas. O sea, nunca, siempre le tratás de buscar la vuelta. Como que yo me acuerdo mucho que me dijiste una vez como que incluso las peores cosas les intentabas buscar tipo lo positivo. ¿Cuál es tu llave mágica para eso?
Yo digo una frase que es muy conocida, que es todo pasa por algo. Evidentemente, cada ruptura de corazón, cada caída, cada desapruebo de algún examen, todo viene a tu vida con un propósito. Y otro dicho famoso es lo que Dios quita, otorga. No sé si han pasado por situaciones malas y luego de pasar el terremoto se dan cuenta que les suceden muchas cosas buenas. Es como que también uno aprende más de las cosas malas que de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si vos aprobás un examen, por ejemplo, no vas a ver en qué fallaste. Pero si vos lo desaprobás, sí. Entonces, es mayor el feedback que vos haces ante un intento fallido de X situación que a un logro.
Sí, totalmente.
¿Qué es lo que te hace más crecer?
Algo sobre esto que del terremoto también es como lo de surfear la ola, ¿viste? Porque a veces estás allá arriba, en la parte cúlmine del éxito, y de la nada te caes abajo. Y cómo se puede hacer para suavizar, tipo, la ola, ¿no? ¿No te pasa de pensar en eso? Como que, ¿viste? Que uno dice, bueno, vine de una re mala racha y empezaron a pasar cosas re buenas. Pero a mí me está pasando al revés, como que vine de una re buena racha y de la nada como que estoy bajando de la ola. ¿Y cómo haces en esos momentos?
Yo creo que ahí uno tiene que analizar todo lo bueno que vivió. Y si eso alguna vez ocurrió, o sea, la ola se desarma, el mar queda calmo, pero en algún momento vuelve a haber una ola.
Sí, es verdad.
Entonces, el tiempo también lo cura todo y con el tiempo pasa todo. Nada es eterno, el éxito no es eterno y los malos momentos tampoco lo son.
Eso es algo que me re gusta pensar y que me parece alentador, que es como esto de entender que las cosas malas se acaban también. O sea, no es que solamente se acaban las cosas buenas, sino que las cosas malas también llegan a su caducidad. Y las cosas buenas también. Entonces, por un lado, creo que es como disfrutar las cosas buenas mientras están sucediendo lo más posible, como estar conscientes de lo que estamos viviendo en el momento. Y después también pasar las cosas malas como con esa esperanza de que tarde o temprano se van a terminar. Justo hoy estaba escuchando otro podcast que se llama Todo Sí, que la mina hablaba sobre la mina. Ya, como estoy con mi amiga, la informalidad total. La mujer hablaba sobre cómo hacer especiales las cosas normales. Como, qué sé yo, por ejemplo, hoy que era feriado, en vez de quedarme en mi casa no haciendo nada, dije, no, voy a elegir venir a la casa de mi amiga, voy a elegir. Bueno, ella eligió hacer como una torta. Elegimos hacer algo especial hoy. Como que no es un día más en nuestra vida, como que estamos eligiendo hacer pequeñas cosas como para pasarla mejor, ¿no? Creo que capaz la parte más paja de la vida es cuando estás en el bajando de la ola o cuando estás en el mar calmo, que es como, qué aburrido, qué hago con mi vida, estoy muy aburrida. Y ahí es como que creo que la tarea que tiene uno es hacerla interesante uno. O sea,
tal cual, es que vos sos la única persona que le va a dar las riendas a tu vida. Y además, eso de saber que todo va a estar en constante cambio, o que hasta los malos momentos te sirven de experiencia y te sirven para valorar los buenos momentos. Uno quizás se queja de, ay, no alcancé para comprarme esa ropa. Y no se está dando cuenta que atrás de tu queja hay quejas tipo de personas que la están pasando realmente mal. Entonces, es como te sentás un poco, a mí me pasa a veces que me pongo mal por situaciones muy, muy bobas. Entonces digo, bueno, pará, a mí me está molestando esto. Y no estoy viendo que atrás de mí hay un mundo en el cual eso le parecería una bobada.
Claro, ver las cosas en perspectiva, ¿no?
Exacto, entonces eso te sirve también para valorar un poco las cosas que vos tenés. Si tu problema de hoy es que desaprobaste un examen, ella sigue con los exámenes, bueno, no importa. Tenés 10 oportunidades más para rendirlo, pero aunque sea, tenés la oportunidad de poder estudiar y no tener que estar trabajando de sol a sol para poder tener a tu familia.
Sí, también creo que esa es también la clave de esto, es tener perspectiva. Como que poner en perspectiva. A veces me pasa que hasta yo me siento una fracasada y a veces pongo en perspectiva y digo, che, pero para, Flor, tipo, lograste tipo todo esto, estás haciendo todo esto, ¿no? O sea, calmate. Como que no es compararse, es tener perspectiva de quién es uno.
Exacto.
Y esto también es algo que hablamos constantemente del trato, ¿no? De cómo, de lo que nosotros aceptamos. Justo hoy estábamos hablando de algo que decíamos, capaz para lo que para otra persona es normal, para nosotras es grave, porque estamos acostumbradas, o por lo menos estos últimos años estuvimos fomentando a nosotras mismas aceptar muy buen trato. No un trato mediocre, o un trato malo, o un trato hasta ahí. Y qué loco como para personas que quizás las tratan mal siempre, que te traten más o menos, es que te traten súper bien, y que te traten súper bien es tipo una exageración, ¿no?
Pero eso habla más de lo que es el amor propio de uno, que también es un tema que yo creo que es a trabajar de la mayoría de las personas. Incluso a mí personalmente me costó mucho. Es que es real la frase de como te ven, te tratan, y la vara la pones vos. Si vos decís, yo me merezco este tipo de amor, este tipo de atención, este tipo de detalles, yo me merezco esto, yo no voy a aceptar menos de lo que yo sé que me merezco. Pero si yo realmente me veo a mí como una persona mediocre en cualquier tipo de aspecto, nunca voy a recibir ese trato porque ya me estoy conformando con lo mínimo.
Sí, creo que un consejo que yo le daría a todas las personas que estén escuchando esto, sobre todo si son más chicas, tipo, si tienen menos de 20, es que no se conformen con lo mínimo. O sea, como que conformarte con lo mínimo de cada situación no es bueno, no es bueno. Pero creo que igual tenés como que equipararte a vos con la vara. O sea, si vos pones una vara, tenés que vos también trabajar en vos. O sea, no podés tener un estilo de vida tipo, no sé, que te levantás a las 12 del mediodía, no te bañás en todo el día, te vas a dormir, no hiciste ninguna de tus pendientes, te levantás al otro día y desayunás, no sé, una cerveza, y pretender que la vida te sonría, que te lluevan las oportunidades, y no.
Encontrar una persona que sea la antítesis a vos, porque vos atraes a las personas que vos también vibres en la misma sintonía.
Sí, total. Yo creo que la clave es tipo trabajar en una misma y trabajar tanto en una y enfocarse tanto en una que de esa manera te equilibres con situaciones, personas y momentos que estén a tu mismo nivel de vibración.
Exacto. Y acá difiero en lo que dice mucha gente. De, he escuchado a amigas mías decir, no, pero yo no soy tan linda, no soy tan flaca. Y va más allá de eso, porque el físico ya no es una puesta en escena. O sea, ya no va en competencia lo que es el corazón de una persona, los valores, los ideales. Va más allá de eso, porque una persona que realmente esté genuinamente interesada en vos, en lo que menos se va a fijar es en eso.
Claro, o sea, el ser un mujerón no es ser la más linda, ni exacto, la más fit, ni nada. Creo que el ser un mujerón es ser una persona con los pies en la tierra, que está enfocada en convertirse en la mejor versión de sí misma y que trabaja diariamente en pos de sus objetivos. Y yo creo que sobre todo el gran paso de que pasás de ser tipo de ser una nena a ser una mujer, creo que es cuando realmente tipo te parás en tus ideales. Cuando, o sea, creo que no hay nada más atractivo que la gente que se para en sus ideales, ¿no? Y que no baja de ahí. Me pasa que yo me siento mejor conmigo misma cuando estoy siendo muy picky, cuando estoy tipo siendo muy exigente. Y digo, no, yo me merezco esto y me merezco esto. Me pasó la semana pasada que me habían llamado para trabajar con un diseñador, pero como que no me querían pagar, ¿no? Y me empecé a sentir medio mal. Y dije, tipo, ¿por qué no me quieren pagar? Tipo, me empecé a comparar y dije, pero si yo tengo tipo un montón de seguidores, me va re bien, hago de todo, ¿por qué no me quieren pagar, no? Entonces como que dije no. Y me negué, no fui al desfile. Y ayer en la noche me llega una llamada de otro desfile. Y el que me llama, el productor, me dice como, bueno, mira, tengo este caché, yo sé que no es tanto para vos. Y era un caché, chicas, tipo, les digo, de los más caros que me han ofrecido. Y yo tipo, yo quería decirle, ay, me encanta. Pero le dije, sí, tenés razón, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho la propuesta, así que igualmente la voy a hacer. Pero me sentí súper bien porque dije, gracias a que yo rechacé esto que no me convenía o que no estaba como en mis estándares, llegó esto que sí me conviene y que sí está en mis estándares, solo que tuve que esperar un poquito, ¿no? Y lo mismo se aplica a todo. O sea, amigas, chicos, chicas.
Literalmente. Muchas veces pasa que después de una mala relación llega tu príncipe azul. Tuviste que dejar eso, tuviste que enterrar el pasado para poder seguir adelante y realmente abrir la puerta a lo que estaba destinado para hacer. Lo mismo vos negaste algo que si bien te servía...
me asusté. No. acá me tira las verdades de Flor Hernández. Cuando dijo, vos negaste algo, mi cara se transformó, bueno, sí.
O sea, negó eso y miren cómo se encargó el universo de ponerle una propuesta mejor.
Yo creo que a veces una está muy exigente con lo que una quiere y no se da cuenta que el universo tiene planes mejores que lo que una quiere. Creo que cuando vos... Bueno, la semana pasada justamente estaba hablando con una persona, les diría de las únicas personas que yo escucho y admiro, que estábamos hablando de que algo que estábamos haciendo estaba muy trabado, como que no estaba fluyendo, como que estaba medio mal ese proyecto. Y entonces hablamos de que cuando las cosas así no fluyen, lo que hay que hacer es ignorarlas. O sea, como que hay que bloquear eso y enfocarse en uno. Me contó que en un momento estaba llevando el proyecto a Chile y nadie quería comprar el proyecto. Todo el mundo le decía tipo, no. Y cuando se estaba volviendo, que dijo, no, bueno, me voy a volver a la mierda porque ya está. O sea, esta gente no quiere comprar esto. Instantáneamente lo llaman y le dicen tipo, sí, queremos el proyecto. Entonces es como que capaz creo que hay que soltar. Cuando uno está muy empecinado en algo, tenés que soltarlo y olvidarlo para que automáticamente el universo sienta que estás confiando en él y te dé lo que vos necesitas o mereces.
Es que es el verdadero confiar en el proceso. ¿Cuántas veces te dicen, vos deseálo con todas tus fuerzas y déjalo ir? Porque sí, si vos realmente lo sentís y realmente lo pensás, el universo va a ser lo único que vos le digas que haga.
Sí, más porque cuando uno se retiene en algo y uno se resiste, es cuando más lo aleja porque le está aplicando resistencia.
Mismo en las relaciones, ¿cuántas veces... ¿A cuántas personas les ha pasado decir, quiero estar con él, quiero estar con él, quiero estar con él? Y cuando realmente decís, ¿sabes qué? O sea, no quiero, por esta razón, me priorizo a mí, no siento que da lo mismo por mí. Y después la persona vuelve.
Sí, no es así.
Eso es una locura.
Es una locura cuando, bueno, todas las chicas nos pasa que decimos, no le voy a hablar nunca más en la vida. Y de la nada, cuando ya estás en otra, te fuiste de viaje a otro país, conociste a 25 chabones, de la nada él es el príncipe de tus sueños esperándote en un caballo blanco.
Lo voy a dar todo
en la puerta de Ezeiza. Claro, boluda. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Y no, o sea, sí puede ser, porque es que justamente enfocaste la energía. Hay una frase que es, en lo que te enfocas crece. Si yo me enfoco constantemente en el otro y en la falta de atención del otro hacia mí, el otro siente esa energía y por ende crece. Ahora, si yo me enfoco en mí, me enfoco en ser mejor yo, me enfoco en mis proyectos, me enfoco en mis virtudes, me enfoco en la persona que quiero ser. Si yo me enfoco en mí y me pongo toda esa energía en mí, digo, yo soy tan interesante que voy a enfocarme completamente en mí, en mis proyectos, en mi vida, la otra persona lo va a sentir.
¿Sabes qué es algo que yo había leído?
¿En serio?
Leí algo que justamente hablaba de ese tema, del hecho de que, mira, vos ponele, vos contás con 100% de batería.
Sí.
Entonces vos empezás a pensar constantemente en una persona. Ta, ta, quiero estar con él, porque esto, porque lo otro, bla, 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 bla. Y así estás, ta, 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 todo el día. Pasan las horas, vos seguís pensando en él. Bueno, ¿qué pasa? Ese 100%, un 40% se fue a su campo cuántico. O sea, esa persona pasó de tener 100% de batería para él y para sus cosas a tener 140, porque se quedó
con
tu energía. Entonces, cuando, ¿qué pasa? También por eso es que la gente vuelve. Cuando pasa el tiempo y vos le dejás de alimentar con esa energía, esa persona siente que le falta algo, que se lo estás dando vos, pero no entiende el por qué. Y siente como un desespero constante, porque vos no te diste cuenta que le estabas dando tu valioso tiempo, tu energía, tus anhelos, todo a esa persona, alimentándole como sus vibraciones, su ego, lo que sea. Entonces, por esa es la razón. Esa es la razón por la que muchas personas vuelven.
Aparte,
la
relación imagínense no sé, todo lo que podrían hacer si en vez de pensar cómo hago para que el chico que me gusta me escriba, pensaran en cómo hago para ganar X cantidad de plata. O sea, el cerebro está programado y diseñado para responder a las preguntas que vos le hagas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las preguntas cuando le hace su cerebro.
Bueno, y también, sí. Hoy vi un video de una chica que decía eso. Decía, ojo con tus oraciones y con tus pensamientos al universo. Porque si vos decís, estoy fea, probablemente a los días te pase algo que lo desencadene.
A mí me pasó algo tremendo con eso.
Y así esto, con todo.
Esto me repasó. Me pasó que hace unos meses yo tenía la piel perfecta, pero no tenía un grano. O sea, mi piel era de porcelana. Tanto así que voy a un programa de televisión y una mujer que está en el programa me dice, ay, tenés la piel de porcelana. Y a mí se me metió en la cabeza ese día que me había yeteado. Pero fue tanto que yo dije, no, me yeteó, me tiró la brujería. Ese mismo día, a la tarde, me salió un grano en el cachete. Ese mismo grano. Después empezaron a salir otros granos. Tuve que estar como que todavía estoy lidiando con los granos cuando yo no tenía ningún grano. Por el mínimo pensamiento de pensar que me había yeteado. O sea, pueden creerlo o no creerlo, pero realmente yo creo que todo lo que uno piensa lo atrae. Sobre todo cuando es un pensamiento así tan espontáneo que después te olvidas que lo pensaste y no lo desprogramás.
Es que sí, en tu inconsciente.
Sí, bueno, la mamá de Abu justo es como que también se dedica medio a desprogramar.
Exacto, mi mamá saca las creencias limitantes que uno tiene, que en verdad en la vida cotidiana pasa por la autoexigencia de uno, pasa por algún comentario de alguien en la calle, de alguna amiga, amigo, familiar, X. Si a vos te dicen, nunca en tu vida te diste cuenta que tenías el pelo con frizz, y una persona viene y te dice, ay, tenés el pelo con frizz, lo primero que vas a mirar cuando vos te levantes
es el frizz del pelo. Y mientras más te enfocas en el frizz del pelo, más frizz vas a tener.
Exacto. Pero porque entonces, ¿qué pasa? A veces la gente también contribuye a crearte creencias limitantes o pensamientos así obsesivos, que más que nada lo que sea la creencia limitante, bueno, como dice el nombre, es algo que te limita a poder conseguir algo. Yo siempre uso el ejemplo de una mujer que choca, por ejemplo. Va manejando, choca, tiene un accidente súper grave, va a la clínica, se le genera un momento traumático. ¿Qué desencadenó ese momento traumático? Nuevas redes neuronales relacionando al auto con el accidente. Entonces, cada vez que esa persona quiera agarrar un auto, quiera manejar un auto, lo que le va a pasar es lo que vio en el accidente. Dolor, miedo, angustia, desesperación. Entonces, lo que hace mi mamá es poder crear nuevas redes neuronales recordando el trauma, pero como un hecho pasado, como que incluso te fortalece y te ayuda a tener otro tipo de herramientas. Y es muy loco porque hay una máquina, ella estudió en España y en Estados Unidos, y hay una máquina de un scan cerebral que cuando ella realiza, porque también lo hace con movimientos del cuerpo, como con testeos musculares, cuando se realiza eso se prende una luz en el lóbulo frontal del cerebro, que es como la parte de la frente, en el que se graba el cambio. O sea, ahí figura esta nueva sinapsis, esta nueva creación de redes neuronales para que vos dejes de tener una limitación con esa situación.
Básicamente creo que se trata de contarte historias, implantarte creencias que sean positivas. O sea, ¿por qué te contarías una historia donde vos estés fracasando?
Exacto.
Tipo, ponerse a pensar qué tan poco me quiero, qué tan mal me trato a mí misma de contarme cosas feas a mí misma. Como si el mundo no fuera lo suficientemente duro.
Tal cual. No, es que tampoco te ayuda a avanzar. Quedarte con un mal recuerdo evita que vos sigas pudiendo crear buenos.
Sí, y creo que más allá de todo esto de la desprogramación y de todo eso, también creo que es un trabajo constante el de identificar qué creencias limitantes tiene uno y ir cambiándolas. Como que eso para mí es como constantemente cambiarlas. Si uno se puede cambiar, primero, enfrentándose una y otra vez al miedo. Y segundo, empezando a pensar bien, o sea, atrapándote a vos misma cuando pienses mal y decir, tipo, no, tengo que pensar bien. También no les pasa que, por ejemplo, no sé, quieren hacer algo, ¿no? Quieren, qué sé yo, ir a comprarse. Les quiero poner un ejemplo como muy básico para que sea fácil. Se quieren comprar el iPhone y dicen, bueno, necesito $1,000, ¿no? Y empiezan a juntar $500 y juntan que $600. Y de la nada dicen, ay, no voy a conseguirlos. ¿Y si no los consigo? ¿Y si no consigo $400? ¿Y si eso es el otro? Y no solo no consiguen $400, sino que empiezan a perder los 600 que ya tenían. Eso es porque el miedo vibra abajo. Y cuando uno tiene miedo, uno aleja las cosas positivas de la vida. Creo que uno de los ejercicios que más hay que hacer es preguntarse a qué uno le tiene miedo. Porque donde tenés el miedo es donde tenés la limitación.
Es verdad.
O sea, es como que donde está el miedo está lo que te paraliza. Creo que el miedo no tiene que ser un paralizante,
sino un incentivador. Tiene que ser el motor de tu lucha diaria.
Sí, tiene que ser como un, ok, esto, mi sistema nervioso lo interpreta como que estoy en peligro, pero en realidad no estoy en peligro. O sea, no me voy a morir por no comprar un iPhone. No me voy a morir por decirle a una persona lo que siento. No me voy a morir por querer viajar a Dubái. Como que hay que perderle el miedo a las cosas y también como vibrar con las cosas con más cariño, con más pasión. Decir, bueno, ok, quizás no sea tan fácil para mí conseguir $400 en una semana, pero si cada día consigo $10, me empiezo a creer capaz y al cabo de una semana capaz que ya junté la mitad.
El objetivo de esas cosas son las metas. Están las metas a largo y las metas a corto plazo. Las metas a largo plazo es, yo de acá a un año me gustaría generar cierta cantidad de dinero. Y las metas a corto plazo son incluso más motivadoras y te incentivan más porque vos diariamente o mensualmente, por ejemplo, estás dando pasito a pasito. Porque si yo digo, quiero mañana mudarme a tal país y tener todo allá. Bueno, pero pará. Primero tenés que ver a dónde te mudarías, con quién, cómo será tu vida. Consta de un montón de micropasos para que vos llegues a tu destino final. Y así siempre es la vida y siempre con los objetivos. Muy fácil es decir, ay no, jamás voy a tener esto. Y no, si vos no lo intentás, nunca lo vas a poder tener.
Creo que lo más importante es disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar los ladrillos. E incluso es más satisfactorio cuando las cosas te cuestan que cuando no. Creo que lo que no cuesta no vale. O sea, al fin y al cabo, cuando algo no te costó mucho, no lo disfrutas tanto como cuando algo te costó mucho y lo veías imposible y todos los días trataste de conseguirlo y pusiste tu granito de arena para conseguir eso que veías tan lejano.
Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, me costaba mucho bioquímica, un montón. Y me había preparado tanto para ese examen, pero tanto, que cuando aprobé, yo en el medio tenía que recuperar un montón de cosas porque para poder llevar ese ritmo de vida, o sea, yo básicamente no tenía vida. Entonces, nada, me centré en eso porque yo estaba endiablada en que realmente quería conseguirlo. O sea, no podía no haber aprobado nada. Entonces, cuando aprobé, yo sentí una satisfacción tan grande y una felicidad tan grande que ahí decís, ¿cómo valió la pena? O sea, valió la pena cada noche sin dormir, cada llanto porque no me salía, cada particular, todo.
Sí, es como que cuando las cosas, cuando ves para atrás y ves todo el proceso y ves todo lo que la luchaste y todo lo que pasaste para llegar a la meta final, es mucho más satisfactorio que cuando te cae de la nada y es tipo, ah, bueno, buenísimo, que lo vivís como...
Es que no lo valorás tampoco.
No.
No valora... Es que sí, una persona que no lucha no valora lo que tiene. No. Porque no sabes lo costoso que fue ese,
claro, no es el costo-beneficio. Es lo mismo que cuando sos chiquito y te dan plata a tus papás, te la gastas en cualquier cosa. Cuando empezás a tener más plata tuya propia, empezás a decir, lo empezás a disfrutar más porque decís, me voy a comprar esto.
Te cuesta más porque sabes lo que cuesta tener eso.
Sí, y lo cuidás más. Eso también aplica a las relaciones. O sea, la gente cuida lo que le cuesta tener, justamente.
Porque lo que es fácil nadie lo quiere y a la larga aburre.
Sí, lo que es fácil también a la larga como que se desvaloriza porque decís, bueno, si yo lo pude conseguir así de fácil, lo puedo tener en cualquier momento. O cualquiera lo puede tener. Ahora les voy a hacer una ronda de preguntas rápidas a vos, dado que estamos en 26 minutos de podcast y yo los hago de 10. Así que les voy a hacer un par de preguntas rápidas antes de despedirnos. ¿Estás lista, amiga?
Dale, siempre lista.
No sabes qué te puedo soltar.
No, bueno, no está programado esto.
Una frase que le dirías a tu voz de 10 años.
Todo es posible si lo sueñas.
Cliché, pero...
Totalmente, no, pero real, yo nunca hubiese escuchado nada de la manifestación y hoy en día tengo una vida y estoy construyendo una vida que poco a poco es lo que siempre quise.
Ok.
Y siempre dudé de mí porque yo era más chiquita, era gordita y me hacían un montón de comentarios. Y eso, aunque no lo creas, te superpesa y te hasta vos misma te desvalorizás por eso mismo de las creencias limitantes. Entonces pasa el tiempo y decís, wow, o sea, jamás creí que iba a tener la vida que hoy en día tengo.
Total. Ahora, mejor consejo que le darías a una mujer.
Amate primero para poder ser amada.
Ok. Explaya un poco, contá un poco de qué se trata, porque es una frase también medio...
Es más de lo mismo de lo que hablamos en el amor propio. La vara la pones vos elegís cómo querés que un hombre te trate. Creo que a mí me pasó mucho cuando terminé una relación que para mí fue la más importante de toda mi vida, me di cuenta que me había olvidado de lo más importante y lo que me va a acompañar para toda mi vida, que soy yo. Entonces empecé a disfrutar el tiempo conmigo misma, empecé a conocer mis miedos, mis fortalezas, empecé a hacer un feedback de mis relaciones, como sería familiares, amistosas, todo, y ahí empecé a analizarme y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, yo tengo un tema que es que soy una persona muy sentimental, entonces me regía mucho por las emociones, hoy en día lo estoy trabajando, estoy dando a ser una persona mental, más mental, más que nada por un hecho de para no salir tan dañada, porque cuando uno da y no mide intensamente el amor que tiene por el otro,
se queda seco,
te cansás, cada vez son menos los vínculos que querés tener y la única que va a ser lastimada ahí sos vos, porque vos sos la persona que realmente estaba sintiendo a todo. Ojo, no digo que no sientan o que se limiten, pero pónganse más barreras a la hora de elegir a qué persona realmente querer, que la persona dé por vos lo que vos darías por ella.
Y ahora, ¿qué tres cualidades te parecen indispensables para que una mujer desarrolle en sus 20s?
La independencia emocional.
Total.
Totalmente, creo que es el primero.
100%.
Bueno, el amor propio de más. O sea, creo que hablamos mucho de eso y es, para mí es el factor más importante. Y el autoconocimiento.
El autoconocimiento, que es como mi palabra signature de todo lo que digo. ¡Autoconózcanse!
Es que es así, es la ley del éxito.
Es la clave. Porque uno se interpreta y uno ya sabe cómo va a reaccionar y evita situaciones que lo hagan reaccionar mal. Bueno, amigas, hemos llegado a la conclusión de este capítulo extra mega largo. Tienen como mucho material para escuchar y digerir. Las dejamos con mucho cariño y con ganas de que se lleven lo positivo de este encuentro, de que reflexionen y que se pongan ustedes primero. Si quieren seguir a mi amiga, ahora ella les va a decir sus redes sociales.
Agus Medano.
Agus Medano. Y bueno, la felicito porque lo hizo muy bien, su primer podcast. Ay,
espero que les guste.
Y nada, les mandamos un beso enorme, enorme, enorme. No se olviden que son el sol de sus vidas y que tienen que cuidarse, protegerse, amarse y ponerse primero. Besitos. Chao.